Bienvenidos a Sanamente, soy Dayan Arevalo y como cada viernes los acompaño en este espacio en el que las historias de vida son nuestras protagonistas, como siempre en compañía de Marcela Sarmiento. Marcela, buenas noches.
Buenas noches, Dayan, y muy buenas noches también a todos los oyentes de Sanamente que están en sintonía con nosotros.
Más que curar el cáncer, lo que hay que curar es la vida. Con esta frase de inspiración trabaja la Fundación Sanar, una organización sin ánimo de lucro que con proyección nacional por más de 30 años ha apoyado a más de 12.000 niños con cáncer y a sus familias en el cuidado integral de esta enfermedad. Sanar trabaja en alianza con instituciones de salud que cuentan con unidades de atención oncológica pediátrica en las ciudades de Bogotá, Pereira, Bucaramanga y Barranquilla, impactando con sus servicios a cerca de 700 niños, niñas y adolescentes por año.
Gracias a los tres programas de apoyo que tiene la Fundación Sanar, que son detección temprana, apoyo social y apoyo psicológico, la Fundación ha logrado que los niños, niñas y adolescentes que pertenecen a la Fundación resignifiquen y transformen la esperanza y el sentido de la vida.
Para hablar esta noche de la Fundación Sanar y de todos los proyectos que tienen y además para conocer casos de sobrevivientes, pues contamos a esta hora de la noche con Elizabeth Campos, ella es directora de la Fundación Sanar. Elizabeth, muy buenas noches y bienvenida Sanamente, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas noches para ti y muchísimas gracias por la invitación. Un saludo también a toda la gente que nos escucha ahora.
Bien, ustedes hablan de sanar, de no solamente curar el cáncer, sino de curar la vida. ¿Cómo trabajan ustedes desde la Fundación Sanar con todos estos niños, niñas y adolescentes que llegan en esta condición de salud?
Sí, pues Sanar desde hace 31 años viene implementando un modelo de acompañamiento que persigue básicamente que los niños, niñas y adolescentes puedan reinterpretar la enfermedad y más allá de verla como una enfermedad que es sinónimo de muerte, puedan reconstruir ese imaginario sobre la enfermedad y sobre su vida y seguir adelante independientemente, digamos, del proceso de resolución de la enfermedad. ¿Eso qué significa? Que queremos que los niños pues vivan no solamente a lo largo, no estamos tan seguros de qué va a pasar en el futuro, entonces que puedan vivir a lo ancho y que puedan disfrutar del tiempo que tienen y puedan seguir siendo niños aún a pesar, digamos, del tratamiento.
Usted dice resignificar, cambiar el imaginario. Normalmente cuando llega un paciente o un familiar de un paciente a la fundación, ¿cuál es el principal imaginario o que tienen frente a esta enfermedad? ¿Qué es lo primero que ellos piensan?
Lo primero que la gente, digamos, en general y que la mayor parte de los mismos interpretan con la palabra cáncer es muerte. Y el cáncer efectivamente en Colombia reporta 2.200 nuevos casos de niños con cáncer, de los cuales solamente el 50% de los niños sobrevive. Es una cifra muy preocupante comparada con los países del primer mundo. Y ahí es donde Sanar trabaja en alianza con las instituciones médicas, no solamente para mejorar la calidad del tratamiento y la calidad de vida de los niños, sino para responder de manera integral con el apoyo psicológico y social. Cuando nosotros hablamos de cáncer, hablamos de oportunidad para reinventar, reestructurar, para pensar en los sueños, para pensar que vale la pena vivir y para pensar que la cura no es solamente física, es la cura de la vida. Cuando logramos que el paciente y la familia entiendan que el cáncer es una posibilidad para reconstruir, rearmar, reinterpretar lo que está pasando con la vida, pues encontramos que los niños tienen mayores elementos psicológicos y afectivos para poder superar la enfermedad.
¿En qué consisten precisamente el apoyo que le brinda la Fundación tanto a los niños enfermos con cáncer y a sus familias?
Trabajamos básicamente en tres programas de apoyo y de acompañamiento. Un programa de apoyo psicológico que busca acompañar al paciente y a la familia desde el momento en que se da el diagnóstico, durante todo el proceso del tratamiento, posterior al tratamiento cuando los niños son dados de alta, o en cuidado paliativo, muerte y duelo cuando los niños desafortunadamente fallecen. El apoyo psicológico busca que los papás se empoderen, conozcan lo que es la enfermedad, cuáles son los protocolos del tratamiento, que entiendan que es importante que los niños reciban el tratamiento médico, que además los niños puedan participar en actividades que les brinden herramientas para asumir psicológicamente la enfermedad. Entonces Sanar tiene zona artística, tiene el programa de lectura para sanar en el contexto hospitalario que busca promover la lectura dentro de ese espacio que muchas veces es aversivo y es complicado para los niños. tiene también unas salidas lúdico-terapéuticas dentro de las cuales, por ejemplo, está Siete Colores de la Esperanza, que es un viaje que hacemos cada año a San Andrés con 50 niños, niñas y adolescentes. Tenemos también todo el acompañamiento a los padres a través de microgrupos y grupos de acompañamiento en donde trabajamos temas que están relacionados con la enfermedad, los cuidados de los pacientes. Y en el programa de apoyo social trabajamos fundamentalmente en tejer una red social que le permita al paciente y a la familia quedarse en el tratamiento y suplir en ese primer periodo de emergencia con todas las necesidades que surgen a partir, digamos, de esta enfermedad, el apoyo en transporte para que lleguen al tratamiento, el apoyo con la alimentación para los cuidadores en hospitalización. Muchas veces entregamos ropas, pijamas, kit de aseo, kit de bebé para los más chiquitos, y hacemos toda la gestión interinstitucional con algunas de las familias para garantizar, por ejemplo, que los niños continúen con su educación, para que los niños reciban de manera oportuna las autorizaciones que requieren para el tratamiento. Y el último programa que tenemos es de detección temprana, que busca básicamente sensibilizar a toda la población frente al tema del cáncer infantil y la importancia que tiene identificar los signos y síntomas, porque en cáncer infantil en realidad no se habla de prevención, se habla de detección temprana. Cuando un niño tiene cáncer hay signos y hay síntomas, y Sanar se preocupa mucho por formar a los cuidadores, maestros, padres de familia en estos signos y síntomas para que los niños rápidamente al identificar esos signos puedan llegar a un especialista.
Por favor, profundicemos entonces en esos signos y síntomas de los que ustedes hacen pedagogía precisamente para la detección temprana del cáncer infantil.
Mira, hay signos muy, digamos, relevantes para identificar los tres diferentes tipos de cáncer infantil, que son leucemias, linfomas y tumores. Si un niño tiene dolores de cabeza frecuentes que no pasan incluso posterior a los periodos de sueño, es un tema preocupante. Si hay niños que pasan más de 15 días con fiebre sin razón o motivo aparente, ya se ha descartado el tema viral o el tema de una enfermedad bacteriana, es importante consultar al médico. Cuando los niños empiezan a presentar manchas o pecas rojas en la piel, llamadas petequias, es importante consultar. Cuando los niños sufren de hemorragias nasales, también es importante consultar cuando estas son muy frecuentes. Cuando los niños empiezan a quejarse de dolores en los huesos y ese dolor no cesa en muchos días y además se presenta prácticamente inmediatamente después de que se levantan. Un niño cuando está en periodo de crecimiento puede experimentar dolor de huesos, pero cuando este mismo niño experimenta ese dolor de manera constante y frecuente y la queja es muy, digamos, muy en el tiempo, de mucho tiempo, hay que preocuparse, hay que consultar al médico. Cuando hay masas en el estómago, abultamientos sin motivo, también dolores frecuentes de estómago, dolores de cabeza también son signos y síntomas de cáncer infantil. Cuando vemos, por ejemplo, que los ojos de los niños empiezan a ponerse blancos, cuando se toman una foto y aparece el reflejo de la luz, eso también es un signo o un síntoma de cáncer infantil. Entonces, cuando los papás encuentran estas estos síntomas, es importante que lleguen no solamente al médico general, sino que lleguen al pediatra y le puedan decir que esto está pasando con mi hijo, y que no se conformen solamente con la versión del médico y del pediatra de decir así, esto es una viral, sino que realmente puedan exigirle y pedirle al médico que le ordene unos exámenes. Un hemograma, por ejemplo, es un examen muy sencillo de hacer y que realmente hace descarte de una enfermedad como el cáncer. Entonces ahí también el empoderamiento que tienen los papás es muy importante a la hora de llevar a sus hijos al médico.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Producto natural Gasof. Gasof no más. Off a los gases. Elimine los gases con Gasof. Gasof suspensión y Gasof cápsulas. Calidad Natural Freshly. En Caracol Radio. Son las 11 de la noche y 19 minutos.
Es un fitoterapéutico, debe ceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Preciso el mismo. punto naturista.
Gracias. ¿Tiene Hepatodren? ¿Y para qué sirve?
Sí, señor. Hepatodren activa la producción de bilis en el hígado y ayuda a la metabolización de grasas por su acción colerética y colagoga. Hepatodren activa la expulsión y producción de bilis para mejorar la actividad hepática. Hepatodren no contiene estimulantes químicos. Es una fórmula especial cuyos principios activos están respaldados por investigaciones clínicas y científicas.
Hepatodren, drenador hepático.
Calidad Natural Freshly.
Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Bien, Elizabeth, entonces, ¿cómo comentarle a un niño, cómo decirle a un niño que está padeciendo cáncer?
Pues lo más importante en todo ese proceso es realmente decirle la verdad, es decir, poder explicarle de una manera sencilla, pero real, concreta, por qué enfermedad está pasando, cuál es el proceso que va a llevar a cabo para tratarse de esa enfermedad. Y creo que lo más importante es poder estar informándole todo el tiempo acerca de cuáles son los pasos que va a empezar a caminar. Creo que eso funciona mucho. Hemos tenido experiencias de padres de familia que con la compañía de Sanar han expresado y han contado de manera clara y concreta a los niños, y creo que eso les hace mucho bien porque les ayuda también a comprender por el proceso que van a pasar. Pero también tenemos casos de familias que han decidido no decirle o no contarle a sus hijos, y eso se convierte en un secreto familiar que muchas veces hace más daño que la misma enfermedad, porque los niños reconocen que algo mal está pasando, que todos los adultos saben y que el único que no sabe es él. Entonces ahí sí, el trabajo que nosotros hacemos es de sensibilizar a los papás frente a la importancia de contarles la verdad y trabajar con los niños para explicarles el cáncer de una manera muy sencilla y que ellos puedan tener la información necesaria para poder ser parte del tratamiento, ser partícipes, digamos, de todo ese proceso.
Elizabeth, y en niños de corta edad, digamos, personalmente conozco a un niño que tiene aproximadamente 3 o 4 años y está sufriendo en este momento de leucemia y lleva aproximadamente 2 años con el problema. ¿Cómo manejar entonces esa información con un niño tan pequeño? ¿De igual forma?
Mira, una cosa interesante que pasa con los niños más pequeños es que todavía no está introyectado el concepto de muerte. Entonces, eso viene más desde la mirada de los adultos. Para nosotros ha sido muy importante que los niños entiendan y comprendan la enfermedad independientemente de la edad que tengan. Obviamente, entre más edad tienen, más herramientas podemos nosotros brindarles a ellos para poder asumir el proceso. Pero ahí, con los menores de edad, el trabajo muy, muy importante es con los papás. Que ellos puedan estar tranquilos, que ellos puedan manejar sus temores, que ellos puedan manejar sus preguntas, que ellos puedan manejar también sus actitudes ante los niños. Que lo que sucede cuando viene el cáncer también es que entramos en un proceso de sobreprotección, de pérdida también como de la del proceso que llevamos de desarrollo de la autonomía de los niños. Y ahí el papel de los papás es muy importante en la medida en que puedan reconocer que ese sujeto que es su hijo puede enfrentar mejor la enfermedad si la conoce y sabe lo que le va a pasar, y que debe acompañarlo también en ese proceso que es doloroso, ¿no? Es decir, con los niños menores todo el tema de las venofunciones, los tratamientos de quimio, de radio, son muy complicadas, y ahí el trabajo del papá pues es muy importante para asegurar que se mantengan en el tratamiento y que puedan apoyar a sus hijos en ese momento para que puedan comprender que es un periodo difícil, pero que si eso lo pasan de manera adecuada, pues se puede curar.
Bien, Elizabeth, ahora sí hablemos acerca de las campañas que tiene la Fundación Sanar como tal para ayudar precisamente a seguir aportando a los niños que tienen, a los niños, niñas y adolescentes que están padeciendo de cáncer. ¿Qué campañas hay de donación y cómo puede la gente ayudar a mejorar también la calidad de vida de los niños que hacen parte de la Fundación?
Bien, en este momento tenemos nuestra campaña Tapas para Sanar, que es la campaña que busca que todas las personas recolecten y donen a sanar las tapitas plásticas sin importar la forma, el tamaño o el color. Esas tapas son vendidas a empresas que las reutilizan y el recurso obtenido de esa venta es un recurso muy importante para la financiación de los programas de apoyo psicológico, social y de detección temprana. También tenemos un sistema de donaciones en especie en donde las personas pueden ayudarnos donando mercados no perecederos, donando kits de aseo, kits de bebé, ropa en buen estado, ropa nueva, pijamas para los niños, porque muchas veces necesitamos esto, apoyar con la dotación para las viviendas de las familias que viven en condiciones difíciles. Tenemos también en este momento activo un concierto que se va a realizar el próximo 25 de octubre y que busca también vincular a las personas para que comprando sus bonos de donación puedan participar de ese concierto. Toda la información la encuentran en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar por Facebook como Sanar Cáncer, en Twitter, en Instagram, en la página web de Sanar, sanarcáncer.org. Y constantemente estamos desarrollando actividades de recaudación de fondos que nos permitan lograr el 100% de los recursos que necesitamos para la atención de 550 niños, niñas y adolescentes por año. La participación de las personas es muy importante. Todo el apoyo que puedan hacer para esta causa, realmente lo que significa y lo que establece es una diferencia entre la vida, digamos, y la muerte de un niño. Y quiero ponerlo de esta manera porque hemos demostrado que el apoyo integral que hacen las fundaciones como nosotros realmente sí permite mejorar los porcentajes de sobrevida de los niños. Hemos demostrado que, por ejemplo, en el proceso que desarrollamos con niños en la Fundación Omni Hospital de la Misericordia, ese índice, ese porcentaje de sobrevida se incrementa importantemente. En el Hospital de la Misericordia tenemos porcentajes del 75%, cuando a nivel nacional tenemos 50% de sobrevida. Y creo que eso obedece en parte, pues, obviamente, al trabajo que hace la Fundación Omni Hospital de la Misericordia, pero también a ese apoyo integral que tenemos con los niños y con las familias. Así que pues la invitación es a que nos apoyen, a que participen de nuestras campañas, no solamente de recaudación de capas, de recaudación de alimentos, de reciclaje, sino también con las donaciones en especie, con las donaciones en efectivo. Y toda esa información está puesta en nuestra página web disponible para todas las personas.
Y para las personas que de alguna manera también quieren ayudar, no solo con donaciones, sino también de pronto un poco de donación de tiempo, es también muy valioso para los niños y para la calidad de vida de ellos poderla mejorar. ¿Hay voluntariados? Y si hay voluntariados, ¿cómo pueden las personas ser parte de estos?
Sí, Sanar tiene un programa de voluntariado que trabaja en tres áreas fundamentalmente. En los programas misionales, es decir, se vinculan a las actividades de los programas de apoyo psicológico, social y detección temprana. Hay voluntarios en el área de comunicaciones y de relaciones públicas. Nosotros todo el tiempo estamos contando lo que es Sanar en colegios, en universidades, en empresas. Entonces necesitamos muchos voluntarios que nos ayuden en ese sentido. Y tenemos también el programa de reciclaje, porque también tenemos empresas que se interesan mucho, digamos, en la campaña. Entonces ahí hay voluntarios que nos ayudan a hacer las sensibilizaciones, las visitas, el acompañamiento, digamos, a los donantes de la campaña de Etapas para Sanar. Es muy fácil, realmente lo único que tienen que hacer es escribir al info@sanarcancer.org, dejar sus datos de contacto. Nosotros continuamente estamos haciendo espacios de sensibilización y de presentación de nuestro programa. Si nos dejan los datos de disponibilidad de tiempo, entre semana, los fines de semana, estamos todo el tiempo ubicando voluntarios en esas tres áreas dentro de la Fundación Sanar.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. A las 11 de la noche, Nuevo Mundo de Caracol Radio, la juventud en el proceso de paz colombiano. Los líderes hablan.
Sin embargo, hoy el acceso a las redes sociales y el acceso a Internet todavía en un país como el nuestro no es tan masivo.
¿Qué tenemos que hacer nosotros? Comunicarles lo que está pasando en el país, que nos afecta diariamente.
¿Qué opina la comunidad indígena?
Conocer los propósitos de la paz y es cada día fortalecer nuestra unidad, el espíritu de ser como guerreros milenarios.
Hablan los estudiantes.
Yo siento que deberíamos, primero, conocer de la historia, conocer qué ha pasado pasado con Colombia, qué ha pasado con nuestras respectivas ciudades.
Nuevo Mundo, periodismo joven con sentido social. Dirige Norberto Vallejo. Caracol Radio, más compañía. Este lunes festivo a las 10 de la mañana en Especiales Caracol, con Rafael Villegas, Carlos Daniel Serrano, considerado el mejor deportista según el Comité Paralímpico Internacional. Ganó medalla de oro en natación en los pasados Juegos Paralímpicos Río 2016.
En los momentos que estudiaba, entrenaba de 4 de la mañana a 6 y de 2 a 5 de la tarde. Y este año que paramos un poco el colegio por los Paralímpicos, entrenábamos de 7 a 9 y media y de 2 a 5 de la tarde. Son varias horas de entreno, uno tiene que tener una alimentación adecuada.
Especiales Caracol, con Rafael Villegas. Caracol Radio, más compañía.
Este domingo, 12 de la noche, amaneció en el lunes 17 de octubre, así canta Colombia. Caracol Radio, más compañía. De nuevo, nuestras bellas canciones con sus inolvidables añoranzas.
A una tibia negra noche robaste tu pelo, robaste los ojos. Ojos que son dos luceros de ardientes pupilas, que ojos tan hermosos.
Notables intérpretes, los de siempre.
La capa del viejo hidalgo se rompe para cerrar.
Y cuatro rayas confunden el castillo y la cabaña.
En Así Canta Colombia, este lunes, 12 de la noche, aquí en Caracol Radio, más compañía.
Caracol Radio, señal satélite. Estar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Elizabeth, muchos de los oyentes que escuchan Sanamente y que están siempre en sintonía con nosotros, muchos tienen hijos también y los niños a veces tienen gran influencia o gran como corazón de apoyo también, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo puede un niño de alguna forma también ayudar?
Pues efectivamente esto es una invitación no solamente a las familias sino a los niños, que justamente esta semana estamos en semana de receso, que participen de la Gran Tapatón Sanar, puedan llevar sus tapas plásticas a la Fundación Sanar, no solamente a nuestra sede en el barrio Eduardo Santos, calle segunda número 1446, sino también en nuestra bodega de reciclaje en el barrio Río Negro, en la calle 94 número 6082. Es una actividad en la que, más allá de la entrega de tapas, que nos parece muy importante, queremos que la gente conozca el trabajo de Sanar, de interactuar, de conocer las actividades que desarrollamos, de cómo se desarrollan los programas de apoyo. Y ahí los niños jalan de manera muy importante a los papás, pues porque obviamente hay también una sensibilidad en los niños frente al tema de interactuar con los niños, pues que en este caso de la Fundación Sanar, que es la invitación
a que aprovechemos
este día, que nos vinculemos con esta actividad, ya que logremos realmente una recolección masiva e importante, y que nuestros niños, apoyo y familia y parte de la familia de Sanar, que obviamente dejaron a sus papás para que nos acompañen.
Bien, Elizabeth, y ya para ir terminando esta entrevista y esta conversación que es tan especial y tan importante para ayudar precisamente, como lo hemos venido repitiendo, a la calidad de vida de todos los niños colombianos que padecen cáncer y que hacen parte de la Fundación Sanar, es como ya hablamos de la donación de tapas y de las campañas que están haciendo, pero entonces si quieren las personas comunicarse o tener un poco más de información acerca también del concierto que va a ser el 25 de octubre, que además me parece muy interesante porque llama bastante la atención, ¿cómo se pueden comunicar y cómo pueden obtener más información?
Tenemos un WhatsApp, que es el WhatsApp institucional, pueden comunicarse al 312-76-1355, ahí van a encontrar toda la información sobre nuestras campañas, las maneras de apoyarnos, cómo vincularse con el concierto del 25 de octubre. Repito, es el WhatsApp 310-276-1355, o bien pueden comunicarse al 289-0930 o 289-4094 para recibir toda la información sobre las próximas actividades que tenemos en la Fundación Sanar.
Bueno, Elizabeth, muchísimas gracias. El tiempo ya en Sanamente pues se nos acabó y muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber aceptado esta invitación y sobre todo por hablarle a nuestros oyentes acerca de la importancia que es ayudar y estar siempre con el corazón en la mano por los niños de Colombia.
Pues muchas gracias a ustedes por la invitación y obviamente un mensaje muy importante para todas las personas que nos sigan apoyando y que sigan acompañando esta causa, que es la causa de los niños con cáncer en el país.
Bien, y uno de los testimonios que vamos a tocar esta noche que hacen parte de esta Fundación Sanar es el de Sandra Balbuena y su hija Carol Juliana Aguilar Balbuena. Ella, Juliana, es sobreviviente de cáncer y su mamá nos va a empezar por contar la historia de ella. Sandra, buenas noches, bienvenida Sanamente, gracias por estar con nosotros.
Buenas noches, muchas gracias por la entrevista, por darnos este espacio para brindarnos de pronto la evidencia que tuvimos con respecto a la enfermedad de mi hija.
Hablemos justamente de eso, de la enfermedad de su hija. ¿Hace cuánto tiempo fue? ¿Cómo fue diagnosticada?
Sí, eso fue hace 4 años y la diagnosticaron de una leucemia promielocítica aguda en el Hospital de la Misericordia.
¿Ella tenía algunos síntomas? ¿Había algunos antecedentes en su familia? ¿Cómo ocurrió todo este suceso para llegar al diagnóstico?
Pues nosotros no, en la familia, pues ni tanto de mi esposo ni la mía, pues habían antecedentes de cáncer, no. Y pues ella empezó inicialmente, pues tenía mucho mareo, mucho dolor de un brazo. Habían episodios donde siempre me tocaba estar sacando del colegio, pues porque tenía mareos recurrentes, se ponía demasiado pálida. Pues inicialmente le lleva uno a controles médicos rutinarios, pero pues nunca le dicen a uno nada. Ya después empezó con otros síntomas, empezó a salirle unos morados en el cuerpo, empezó a salirle pequeños, que son como si los vasitos de los poritos de la piel se reventaran, a empezarle a hacer bolas de sangre en la boca. Y ya nos tocó llevarla por urgencias pues a la EPS y de ahí ya pues nos remitieron al hospital, pero pues realmente no sabíamos con exactitud qué era lo que en sí tenía la niña.
Sandra, buenas noches. ¿Qué edad tenía en ese momento Carol Juliana cuando le empezaron todos estos síntomas?
Ella tenía 8 años.
¿Y qué le dijeron los médicos? ¿Cómo le explican que el diagnóstico de su hija es la leucemia?
Pues inicialmente cuando llegamos a la EPS, el médico empezó pues a explicarnos, nos aislaron porque la niña pues estaba a punto de sufrir una hemorragia interna porque no tenía plaquetas, no estaba sin glóbulos blancos, estaba totalmente sin defensas. Entonces nos aislaron, nos dijeron pues que había un problema con la médula ósea, que no estaba produciendo células. Pero pues en ese momento cuando uno le dice no, que la médula ósea, pues uno se imagina como algo como hacia los huesos. Nunca entendí en ese momento que era como cáncer, no lo entendía así, pues no sé, mi esposo me preguntaba, yo no, algo pasa con la niña, nos van a remitir para el hospital, pero pues no sabíamos aún qué tan grave era todo lo que le estaba pasando en ese momento a la niña.
Y cuando lo entienden, cuando logran saber que la leucemia era una enfermedad, digamos, peligrosa, que podía poner en riesgo la salud de su hija, la vida de su hija, ¿cómo lo asumen? ¿Cómo asume la familia para empezar un proceso que requiere de mucha fortaleza, un tratamiento que requiere de mucha unión familiar y de mucha fortaleza personal?
La verdad es una situación, es muy difícil, y hoy en día uno recuerda como el momento ese y pues se le devuelven a uno como esos sentimientos, porque es muy complicado cuando uno le dicen que su hija tiene cáncer. Uno piensa, dije, no, en ese momento uno piensa que ya nuestra hija se murió. Nosotros en ese momento pensamos, es como si el mundo en ese momento se abriera y partiera de una realidad a otra. Es muy difícil, es una situación muy difícil, de mucho dolor, de mucha angustia, porque pues uno dentro de... Uno nunca está como preparado para recibir esas noticias y eso es muy difícil de llevarlo. Es como si la vida partiera de un cambio a otro, la familia empieza como... Aún así la familia empieza a unirse, porque entonces ya empieza uno a recibir apoyo de todo el resto de la familia. Entonces es muy difícil, realmente.
¿Cómo es precisamente decirle a Carol Juliana en ese momento que estaba sufriendo una enfermedad realmente muy grave? ¿Cómo es esa noticia para ella?
En ese momento, ella cuando recién llegó a cuidados intermedios, pues porque estaba a punto de sufrir una hemorragia. No la dejaban ni parar de la cama, ella no hablaba, le hablé, la chuzaba miles de veces en el día. Y ella no hablaba, y entonces ya cuando uno le decía, no, que ella preguntaba qué tenía, pues porque realmente ella pues estaba chiquita, porque era 8 años, pues ella realmente como que la vida era una cosa diferente para ella. Entonces ya uno le decía, no, mi amor, qué cáncer, pues ella siempre llegó un momento en que no quería ni hablar. Yo pienso que esa noticia para ella fue muy muy dura, porque de un momento empezó como a sentirse deprimida, como que no hablaba, como que ya no reía. Entonces volver a esperar que ella volviera a sonreír fue muy complicado.
Pero aquí estamos contando esta historia 4 años después, así que pasemos a la recuperación. ¿Cómo fue todo el proceso, el tratamiento y, por supuesto, en qué momento recibe ella la noticia de que va a sobrevivir?
Bueno, ya cuando llegamos al hospital, el inicio de todo es esperar ser diagnosticada, pues porque cada cáncer tiene como un tratamiento diferente. Entonces llegamos, gracias a Dios, a un gran hospital porque los médicos son excelentes. Llegamos, gracias a Dios la diagnosticaron, inició su tratamiento, que fue su quimioterapia, que tiene muchísimos efectos secundarios, porque adicional la quimioterapia puede hasta matar no solamente la enfermedad, sino también la quimio puede matar los niños. Entonces pues realmente ya empezar el tratamiento, ya uno empieza a ver como ya nuevamente como unos cambios en ella, pero en sí, gracias a Dios, logramos sobrellevar todo ese tratamiento también, pues porque son muchos meses también hospitalizados. Entonces realmente uno empieza a ver, dentro de sus efectos secundarios, la mejoría también de la enfermedad.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Caracol Radio presenta Nuestro Deporte.
5 deportistas colombianos estarán presentes en la 5ª y 6ª válida de la Copa Latinoamericana de BMX que se disputará en el Parque Zonal Huiracocha en Lima, Perú. La categoría élite es liderada por el medallista olímpico Carlos Mario Kendo y junto a Juan Ángel Ríos. Y por la categoría juvenil estarán Samuel Zuleta, David Agudelo y Leonardo Arango. En este mismo escenario, la doble medallista olímpica Mariana Pajón obtuvo 2 medallas durante los Juegos Bolivarianos del 2013. La jornada iniciará mañana desde las 11 de la mañana y el domingo a partir de las 10 de la mañana. Colombia estará representada por 5 deportistas en 2 torneos internacionales de esgrima que se disputarán este fin de semana en México y Bélgica en modalidades distintas. Pedro Sánchez Medina participará mañana desde las 11 de la mañana en el torneo satélite de florete que se llevará a cabo en Cancún. El domingo serán las finales de la disciplina. Por su parte, Mario Daniel Fang, Pablo Troches y los hermanos Luis y Carlos Correa estarán presentes en el torneo satélite de sable que se realizará en la ciudad de Gante a partir de las 3 de la mañana. La final se disputaría el mismo día desde las 8 de la mañana, hora de Colombia.
Más información en caracoldeportes.com y en Twitter @caracoldeportes.
El plan de Diana era pertenecer al mejor grupo de danza del país, poder recorrer el mundo bailando, ser feliz a cada paso y algún día tener una gran academia. Pero el plan le cambió a Diana. Cada vez le parecía más difícil llegar a sus ensayos y al final ya ni le importaba.
Las drogas pueden cambiar tus planes. Métele mente y decide.
Una campaña del Gobierno de Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia, presenta la hora en Caracol Radio.
En Caracol Radio, son las 11 de la noche
8:43.
En Servientrega tenemos múltiples tiempos de entrega para las necesidades de su negocio. Realice sus envíos a cualquier lugar del país con Servientrega.
Servientrega, centro de soluciones.
Aplican condiciones y restricciones.
Orimalta y Chocorramo, una de las parejas más queridas en el país, presentan en Caracol Radio Un Dato.
Un dato en Sanamente. Cuando vamos a la cama, nuestro cuerpo pasará alrededor de 8 horas sin alimento. Es durante el sueño que nuestro cuerpo se repara a sí mismo. Y aunque nosotros dormimos, nuestro organismo sigue trabajando sin parar. Es importante darle los nutrientes necesarios. Esto no quiere decir que tiene que ser una comida demasiado abundante, pues esto puede darnos calorías innecesarias y malestar gastrointestinal que resulte en un sueño pesado. Es recomendable cenar por lo menos 2 horas antes de dormir para dar tiempo suficiente para digerir los alimentos. Idealmente puedes cenar 3 horas antes de dormir y con eso acelerarás tu pérdida de grasa. Debe ser una cena ligera, que la digestión sea rápida y no debe ser excesiva en proteínas ni grasas que se digieran lentamente. Cenar nutritivamente es más fácil de lo que parece, solo hay que tener claro qué comer y planificarlo desde antes. Aunque a veces podemos recurrir a alimentos preparados o comprados, recordemos que no debe ser un hábito frecuente. Deben predominar las cenas planeadas.
Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
¿Cómo es el estado de salud actual de Carol Juliana?
Actualmente, súper bien. Mi chinita ha estado muy bien. Ya la dieron de alta hace 2 años de quimioterapias. No ha vuelto a enfermar. Cada vez que tenemos nuestros controles de seguimiento, pues los médicos nos dicen que vamos muy bien, gracias a Dios. Nos ha ido muy bien. Realmente respondió muy bien al tratamiento.
¿Cómo ven, Sandra, ustedes la vida en este momento, después de todo ese proceso largo de 2 años, un poco más? ¿Cómo es hoy la vida de Carol Juliana y la de ustedes como familia?
La vida cambió, porque hoy en día aprendimos que la importancia de la vida es totalmente diferente a como uno la vive cuando tú no estás a punto de perderla. Entonces ya estamos muchísimo más unidos, la pasamos siempre juntos, siempre estamos aún así, estamos pues todos los días, la angustia no la pierde uno, pero todos los días nos levantamos, estamos pendientes de cómo están todos, que si ella tiene cita médica, que cómo nos fue, que si está bien, que los exámenes de laboratorio cómo salieron. Realmente la vida es diferente, ya uno le, el valor a la vida es diferente a como uno la vive anteriormente a ser diagnosticado.
Sandra, ¿Carol Juliana tiene hermanitos mayores o menores?
Tiene un hermano mayor que tiene 18 años y un hermano menor que tiene 7 años.
¿Y cómo fue ¿Cómo fue precisamente el trato, no el trato, sino con la relación precisamente de los hermanos con Carol durante el proceso de su enfermedad y ahora que ya la logró superar?
Durante el trato, pues como ella tocaba tenerle todo limpio, la alimentación era diferente, entonces ellos trataban de cuidarla, la tenían como si fuera una tacita de té. No la podían de cristal, no la podía, estaban pendientes de que todo estuviera limpio, de que ella le dieran todo lo mejor, de que estuvieran pendientes de que, bueno, ella era la consentida de la casa y de los hermanitos. Hasta el más chiquitín era, la trataba de una forma diferente, como más, se vuelve como más consentida, diría yo, de todos.
Sandra, pues nos gustaría conocer el lado de la historia de Carol Juliana. Nos gustaría que ella nos diera algunas declaraciones y nos contara cómo se siente ahora, cómo ha vivido después de este tiempo. ¿Nos podría comunicar con ella?
Sí, señora, con mucho gusto. Ya se las comunico. ¿Aló?
Hola, Carol Juliana, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, muchas gracias. Bienvenida a Sanamente. Gracias por querer contarnos tu historia. Por favor, cuéntanos un poco sobre todo esto que tú recuerdas del diagnóstico, de la enfermedad. ¿Qué tienes presente?
Ah, no, pues yo cuando empecé eso, pues yo me acuerdo que eso me lloró como a un cuarto, así yo era sola, no sé. Y después ya como que los doctores empezaron a hablar con mis papás. Y eso, pero en sí, o sea, yo no sabía nada.
O sea, no, como que no lo asimilaba bien o algo así. Y pues ya después, pues mis papás me dijeron que tenía cáncer y pues... Pues yo como era chiquita, pues yo el cáncer lo asimilaba ya como la muerte, ¿sí? En sí, yo... Para mí eso era el cáncer.
¿Habías escuchado algo anteriormente, antes de que te dijeran que tú tenías cáncer, acerca del cáncer? ¿Tenías más o menos una idea de lo que podía ser?
No, no, señora, pues yo, como te digo, yo antes yo suponía que el cáncer era literalmente morirse.
¿Y hoy en día qué piensas de la enfermedad, después de haberla sentido, vivido, después de haberla sufrido y superado?
Pues la verdad, eso es como volver a nacer, ¿sí? Porque tú llegas como una etapa de que ahora uno valora más la vida. No sé, uno ve la vida diferente de una manera extraña, no sé.
Tu mamá nos estaba contando sobre tu familia, que todos estaban muy pendientes de ti cuando estabas en todo el proceso, que te llamaban a ver cómo te iban en las citas médicas. Nos contaba sobre tus hermanos, tu hermano mayor, tu hermano menor. Cuéntanos tú cómo veías la relación, cómo sentías la relación con tu familia en ese momento y cómo la sientes ahora.
Pues yo en ese momento sabía que pues ellos estaban como tristes o algo así, porque obviamente... Pues sentí de verme como enferma y como sufriendo tanto. Yo creo que aún así ellos están como tristes y eso. Ahora es como también preocupada que cómo estoy y eso, pero no sé, por mí a ver que vuelve la enfermedad y eso, pero en sí yo la noto igual, sí, como todos unidos, no sé.
¿Y tú cómo te sientes? ¿Sientes algún miedo sobre la enfermedad?
Obvio, sí, señora. O sea, yo... A mí todos los días yo me levanto con miedo de que me vuelva a dar eso.
¿Y sientes que en algún momento podrías superar ese miedo con ayuda de terapeutas, con ayuda de tu familia misma?
Sí, claro, señora. Una vez yo antes tenía más miedo, obviamente. Pero no sé, la fundación a uno como que lo hace a veces como olvidar todo eso y pensar es más en el presente, ¿sí? Como que uno está bien, ya uno está bien y eso.
Carol, durante la enfermedad, ¿estuviste siendo parte como tal de la fundación?
Sí, sí, señora. Cuando yo estaba hospitalizada, ellos iban y, no sé, a veces hacían como talleres y eso. Y obviamente a uno como que lo distraen mucho, ¿sí? O sea, en vez de estar pensando como... en cierta muerte, porque uno pues literalmente solo piensa en eso, ellos como que lo ayudan como a despejar su mente.
¿Y en este momento haces parte de alguna forma o estás vinculada de alguna forma a la Fundación Sanar?
¿En este momento?
Sí.
Sí, sí, señora.
¿Y qué, cómo te apoyan, cómo te ayudan?
Pues en sí, pues ellos siempre son como, también como estoy, cómo me he sentido, no sé, cómo en sí, cómo llevo el proceso.
Cuéntanos sobre tu vida cotidiana en el colegio, con tus compañeros, ¿cómo haces para contarle al mundo y que entiendan? Porque siendo tan pequeños, pues es muy difícil entender una enfermedad de esas, pero tú que lo has vivido, ¿qué es lo que tú cuentas con tus amigos en tu colegio y cómo vives tu vida cotidiana?
No, pues en el colegio yo sí, normal, no sé, o sea, como que con los amigos y eso no ha cambiado nada. O sea, ellos en sí saben pues lo que yo viví, y ellos dicen como, no, Juliana, tú eres muy fuerte, no sé qué cosa. Y pues en sí ellos como que sí, también ellos me apoyan y eso.
Durante el transcurso de la enfermedad y el apoyo que recibiste en la Fundación Sanar, ¿tuviste la oportunidad de conocer a más niños que estaban también en la situación que tú estabas?
Sí, sí, señora, y obviamente uno se siente como mejor, ¿me entiendes? Porque ver que tú no eres la única, por ejemplo, que estás calva, que tú, por ejemplo, estás calva y sales a la calle y la gente te mira como extraño, no sé. O sea, tú llegas allá y miras que como que todos están en la misma situación y pues es chévere sentirse así, que no eres la única.
Juliana, ¿qué sueñas para tu vida?
Pues yo quiero como estudiar, viajar,
No sé, o sea, eso es como en sí mi sueño, viajar mucho.
¿Y tu familia? ¿Qué sueñas con tu familia?
No sé, compartir mucho con ellos, la verdad, o sea, yo creo que para mi familia es lo más importante. Yo no sé, o sea, como con todo el apoyo que ellos siempre me han dado, yo la verdad, no sé, la verdad, ni que siquiera qué haría sin eso.
Si tuvieras enfrente a un niño o una niña que está pasando por ese proceso por el que tú ya pasaste, ¿qué les dirías? ¿Cuál sería tu mensaje de apoyo hacia ellos?
Pues la verdad que sigan adelante, no sé, que eso sí se sale. No sé, o sea, obviamente cuando entra y eso solo piensan que se va a morir nada más, pero no, pues el cáncer es como volver a nacer.
Bien, Juliana, pues muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a tu mamá por habernos acompañado esta noche, por habernos contado esta historia que nos lleva a muchas reflexiones, a la importancia de seguir siempre positivos, de apoyarnos en nuestra familia, en nuestro círculo social más cercano para salir adelante. Así que muchas gracias y feliz noche para ti y para tu mamá.
Gracias, lo mismo.
Bien, pues sin duda esta noche hemos tenido una información muy importante que ayudará a muchas familias, ya que el cáncer infantil pues es muy común, como lo hemos conocido esta noche, así que esperamos que todas estas herramientas les hayan servido, no solamente como información, sino como una voz de aliento, porque sí se puede salir adelante. Marcela, muchas gracias.
Gracias, Dayan, y gracias a todos los oyentes de Sanamente que siempre están con nosotros cada viernes escuchando una nueva historia de vida. Recuerden siempre las redes sociales por si quieren más información acerca de Sanamente y sus programas: Facebook Sanamente, Twitter arroba Sanamente Radio.
Así es, Marcela, pues todas las personas que nos escuchan cada noche o que no nos pueden escuchar pueden seguir nuestros contenidos en nuestra página de internet. Estamos actualizando normalmente todos los días con noticias, con todos los audios que ustedes escuchan en el programa, pues también quedan allí en la página. Para todas las personas que nos han preguntado últimamente en nuestras redes sociales o en nuestro correo electrónico por qué nos escuchan los audios, estamos teniendo un problema con la plataforma de Google Chrome. Así que si usted es de los que no ha podido reproducir estos audios, le recomendamos que por unos días se pasen a Internet Explorer. Allí podrán escuchar todos los audios, allí les va a reproducir la página mientras nosotros arreglamos estos inconvenientes técnicos que se nos salieron de las manos, pero estamos trabajando en eso. Y recuerden también que si ustedes quieren hacer parte de Sanamente, de estas historias de vida, un espacio que está diseñado para todos ustedes, para todos nuestros oyentes, pues pueden escribirnos a nuestro correo electrónico sanamente@caracol.com.co. Ustedes nos envían allí una pequeña reseña con la historia que les gustaría contar o con la historia de su amigo, de su vecino, de un familiar que quiera contar, que quiera participar, y los micrófonos de Caracol Radio están abiertos siempre para todos ustedes. Pueden venir hasta Caracol a contarnos su historia. Son historias que nos dejan reflexiones, historias que nos ayudan a superar todas estas dudas que tenemos de nuestra vida. En Sanamente caben muchas cosas. No solamente hablamos de un paciente que ha superado una enfermedad, también hablamos de aquellas personas que nos inspiran, que encontraron en alguna actividad la forma de llenarnos a nosotros el corazón. Así que los micrófonos de Sanamente están abiertos para todos nuestros oyentes. Sanamente@caracol.com.co. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado como cada noche. Continúen con toda la programación de Caracol Radio y nos encontramos el próximo lunes festivo en nuestro horario habitual con toda la información sobre salud, bienestar y espiritualidad. Feliz noche para todos y feliz fin de semana.